La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Detienen policías de Zapopan a un hombre que trataba de generar un incendio en el Cerro del Coli en Zapopan. Este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. Pronostican restauranteros de Jalisco un incremento de hasta 150% en sus ventas por los festejos del Día de la Madre. Denuncian la aparición de socavones vecinos del Parque San Rafael tras la puesta en marcha de una tuneladora para dar continuidad a la construcción de obras hidráulicas en este sitio. Desplegarán autoridades estatales y municipales un operativo de seguridad para el encuentro entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Participarán 1.800 policías. Concluye la contingencia por COVID-19 en México tras la firma de un decreto presidencial que pone fin a la emergencia sanitaria, confirma la Secretaría de Salud. El Poder Judicial está podrido, sentencia el presidente López Obrador, luego de que la Suprema Corte invalidara la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral. Incorpora Estados Unidos a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a la lista negra del Departamento del Tesoro de la Unión Americana, acusado de traficar con fentanilo. Ante el temor de que una ola de migrantes intente ingresar a la Unión Americana tras la conclusión del título 42, Estados Unidos desplegará intensos operativos para procesar y devolver a indocumentados que entren ilegalmente al país. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que continúa presente una línea seca en el noreste de la República Mexicana. Esto afectará la zona con tormentas y fuertes rachas de viento, con posibles formaciones de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el sur y en algunas zonas del centro del país también se verán afectadas con lluvias y con algunas descargas eléctricas. Esto a consecuencia del ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. Finalmente, en la península de Yucatán y en la región occidente del territorio mexicano se presentará un ambiente muy cálido en horas de la tarde por sistemas de alta presión. Respecto a la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 36, tendremos un cielo despejado durante todo el día y en la noche con algunas rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas, bueno, evidentemente serán muy cálidas, ya hace mucho calor aquí en nuestra ciudad y hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 21 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 32 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da muchísimo gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos da, insisto, mucho gusto recibirle en esta transmisión. Le invitamos a que nos acompañe, a que participe con nosotros compartiéndonos sus comentarios, sus opiniones o sus reportes relacionados tal vez con la prestación de algún servicio público que no está, digamos, ejecutándose de la mejor manera. Están a sus órdenes nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación, toma nota de sus participaciones. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada martes 9 de mayo de 2023. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. El número es el 33-22-23-27-38. Tiene usted pues sobre la mesa un adelanto de los temas de los que estaremos platicando con usted a lo largo de este programa. Hacemos una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted para platicarle, entre otras cosas, acerca del fin de la contingencia sanitaria por COVID aquí en nuestro país. Es oficial, esta emergencia sanitaria ya pasó. Vamos a los detalles de la información en la capital del país. Escuchamos el reporte de Arturo García Caudillo, nos comparte todos los detalles, toda la información en torno al fin de la contingencia sanitaria por COVID-19 aquí en nuestro país, ya con carácter de oficial. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De acuerdo a lo que informó la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, el propio director de este organismo, la OMS, Tedros Adhanom, les informábamos que a nivel internacional, a nivel mundial, ya se había decretado justamente el fin de la pandemia como tal. El COVID-19, ya como emergencia sanitaria mundial, había desaparecido. Por tanto, era de esperarse que en México se tomara la misma decisión, y hoy justamente el gobierno de la República, en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informa que el presidente López Obrador ya firmó el decreto por el cual se declara también concluida la pandemia. Escuchemos a Hugo López-Gatell.
Es que ha señalado la OMS, prácticamente 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque nos infectamos y padecimos COVID, ya sea porque fuimos vacunados en su momento. Y como se puede ver en el mapa, en todas las regiones del país se encuentran estos altos niveles de inmunidad. Estos son los datos que corresponden a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en la que hubo un módulo específico sobre COVID y se hicieron análisis de suero para identificar la presencia de los anticuerpos. Pues alto nivel de inmunidad también. Por último, comentamos que, dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general.
Pues ahí está justamente la confirmación por parte de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, de que el fin de la pandemia en nuestro país ha llegado. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias por este reporte. Más adelante estaremos de vuelta contigo. En tanto, una excelente tarde.
Hasta pronto, buenas tardes.
Muchas gracias. La información en voz de Arturo García Caudillo, con los detalles en torno al fin, en términos oficiales, de esta emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país. Es importante recordar que este virus causó la muerte de más de 333 mil personas aquí en México. Se ha dado a conocer esta decisión luego de la declaración hecha la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud. Determinó que el coronavirus ya no era una emergencia sanitaria en el mundo, y en consonancia y en congruencia, en México, pues se toma esta decisión. Se cumplen desde hace ya algunos meses las condiciones analizadas por la Organización Mundial de la Salud para dejar de considerar al COVID-19 una emergencia de salud a nivel internacional, por lo que se determinó también poner fin a esta emergencia decretada desde el pasado 30 de marzo. El presidente López Obrador firma este decreto para derogar al anterior, y ya lo escuchaba usted en voz de Arturo García, con el audio que nos compartía también del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En México se ha llegado ya al 95% de la inmunidad. Hay una disminución importante en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y también en el número de muertes. Las variantes de COVID-19, de acuerdo con lo que dan a conocer las autoridades en materia de salud, hoy son menos virulentas y el tratamiento médico de las personas tiene una mayor capacidad. En ese sentido, han disminuido los riesgos y, por ende, no sé si volvemos a la normalidad como tal, porque me parece que hay cosas que llegan para quedarse, y bueno, el COVID es uno de estos casos, una enfermedad endémica, aunque la emergencia en términos oficiales ha quedado ya superada prácticamente luego de 3 años. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Vamos a más información generada en el panorama local. Una de las notas presente desde hace ya varias semanas, y habrá que reconocerlo, es verdaderamente una pena. Tiene que ver con las condiciones de nuestros bosques, de las áreas verdes, de las áreas naturales protegidas, que han padecido un estiaje durísimo. Son muchísimas las hectáreas afectadas, son cientos de incendios los que se cuentan durante este año aquí en el estado de Jalisco. Y ya lo decían autoridades zapopanas hace algunos días, 9 de cada 10 de estos incendios son provocados por el hombre, voluntaria o involuntariamente. En algunos casos se trata de accidentes, se trata de quemas controladas, que de controladas pues no tienen más que el nombre, porque evidentemente se salen de control y provocan verdaderas tragedias en nuestro medio ambiente. Sin embargo, habrá que decirlo también, hay personas que por las causas que usted quiera se dan a la tarea y se proponen provocar algunos de estos incendios forestales. Afortunadamente, algunas de estas personas han sido ya capturadas, incluso en flagrancia. José Luis Escamilla esta tarde nos comparte los detalles del caso más reciente. José Luis, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, fíjate que ayer por la noche comenzaron a recibirse múltiples reportes a la cabina de la Policía Municipal y de los bomberos de Zapopan de un incendio que estaba comenzando, a un incipiente estaba el incendio, en la zona del Cerro del Coli, en la parte alta del Cerro del Coli, donde comenzaba a verse algo de fuego, algo de lumbre. Los policías de Zapopan acudieron al lugar junto con los brigadistas. Y mientras justamente los bomberos estaban haciendo su trabajo apagando las llamas, los policías observan a una persona que se alejaba rápidamente, un hombre que traía consigo lo que parecía ser combustible. Se detiene ese sujeto y ciertamente traía alguna especie de sustancia flamable que utilizó aparentemente para prender el fuego, además se le aseguró un encendedor. Escuchamos si te parece un elemento de la Policía Municipal de Zapopan hablando sobre la detención.
Efectivamente, estaba un masculino incendiando lo que viene siendo la maleza, en lo que es la copa del cerro, por lo que se asegura inmediatamente y se le aseguran de igual manera 2 galones de plástico, esto conteniendo combustible. De igual forma, sobre el lugar, una afectación aproximada entre 2 hectáreas y media.
Ya lo escuchamos, Ricardo, a pesar de que fue rápida la intervención de los bomberos, fueron entre 2 hectáreas y media los que se quemó allá en el Cerro del Corí. Afortunadamente no hubo arbolado adulto, básicamente fue pastizal, fue hierba, fue hojarasca, nada de afectación mayor, pero bueno, sí se genera obviamente algo de contaminación por el humo. Este sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que sea procesado muy seguramente por delitos ambientales. Lo que llama poderosamente aquí la atención, Ricardo, es la gran cantidad de personas que han sido detenidas en esta administración por la Policía Municipal de Zapopan cometiendo delitos ambientales. Y en ningún caso se ha logrado acreditar o se ha dicho con precisión a qué respondieron los intereses de estas personas. Si alguien los mandó, si fue por ociosidad, si están mal de sus facultades mentales, simple y sencillamente pues se les detiene, como tiene que ser la policía, y se les entrega al juez. Tendría que ser la fiscalía la que tendrá que determinar qué es lo que han declarado estas personas, a lo mejor en su detención o durante las audiencias de control o de imputación o de vinculación a proceso, que indiquen qué fue lo que pasó y a qué se debió que no hubieran o que hubieran decidido prender algún área verde. Por lo pronto, este hombre ya está fuera de circulación y a disposición de un agente del Ministerio Público. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Ahora, a partir de esta de la comisión de este delito, José Luis, finalmente, ¿cuánto tiempo quedan tras las rejas? ¿Pueden o no llevar este proceso en libertad? ¿Qué certezas hay finalmente de que no vuelvan a incurrir en la misma falta?
No, de hecho, la mayoría de esas personas, Ricardo, se han mantenido en prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que se evadan. Como la autoridad no tiene manera de comprobar que esas personas podrán seguir su proceso en libertad y que van a estar acudiendo al juzgado y demás, como no existe esa certeza, a todos se les ha dictado la prisión preventiva justificada, en algunos casos de 6 meses, en otros casos de 1 año, me parece que por ahí ninguno ha sido mayor a 1 año, y ya tendrá que ser a través de alguna suspensión condicional del proceso o algún otro procedimiento judicial que ellos fueran liberados, pero por lo pronto a todos se les ha dictado prisión preventiva.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por el reporte, muy buena tarde.
Salud, buenas tardes.
Muchas gracias. La información en voz de José Luis Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una breve pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más noticias. Y antes de continuar con más información, ya algunos de sus reportes, participación en este espacio, cosa que como siempre agradecemos muchísimo, es además importantísima para el desarrollo de este programa. Leti Navarro, gracias por sus comentarios. Que tenga usted un excelente día. Edgardo Morales dice, queda claro que el desprecio de Alfaro y de Movimiento a los ciudadanos, pues mientras al Checo y al Canelo los reciben con shows mediáticos, a las mamás buscadoras y a cualquier manifestante le ponen barrera y mucho menos se les atiende, es lo que nos comenta don Edgardo Morales. Y gracias también a Alfredo Martínez, quien comenta que el precio del petróleo va a la baja, que el índice global de actividad industrial también, y todo parece indicar que se viene una recesión mundial y que para regresar a los bonitos años del PRI, este presidente nos va a dejar en medio de una crisis económica por simplemente dedicarse a hacer cosas sin sentido. Es lo que comenta Alfredo Martínez. Bueno, vamos a más información. Estamos a unas horas de que se desarrolle, bueno, un festejo, una celebración que tiene muchísimo arraigo y que es muy importante en muchísimas familias. Me refiero a la conmemoración del Día de la Madre, a propósito del 10 de mayo, y esto implica, entre otras cosas, pues la reactivación económica o uno de los mejores momentos del año de algunos sectores o de algunas industrias. Claudia Manuela Pérez está en la línea telefónica con el siguiente reporte. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro aquí en el Mercado de las Flores, que está a todo lo que da en cuanto a la vendimia por el Día de las Madres, mañana 10 de mayo. Lo que pasa que también hoy coincidió con ese tianguis de ropa usada que se pone también aquí a un costado del Mercado de las Flores, y bueno, esto está lleno el día de hoy, pero principalmente para la venta de flores. Estamos viendo ramos desde 400 pesos hasta 900 y 1,000 los ramos de rosas, por ejemplo. Estoy aquí con una de las floristas. Señora, regáleme su nombre. ¿Y cuánto cuestan los ramos? Usted vende rosas exclusivamente, estoy viendo. Platíqueme, ¿en cuánto están los ramos de rosas ahorita?
Bueno, ahorita el paquete de rosas le estamos dando a 200 pesos con 24 rosas.
Usted, 200 pesos, 24 rosas de diferentes colores. ¿Para el 10 de mayo se incrementan los precios?
Nosotros vamos a manejar 250 y 200 solamente.
Solamente esos precios. ¿Se incrementaron de respecto a otros días?
Sí, ahora está un poco más caro que otros años.
¿Qué porcentaje?
Pues un 20%.
¿Ya desde el proveedor ya se los trajo así con este?
Sí, sí, ya. Sí, sí.
¿Cuánto esperan vender? ¿Esperan que sea un muy buen día?
Pues sí, es el único día del año que siempre tenemos un poco más de venta.
¿Cuánto más o menos se incrementa la venta?
Pues un 50%.
50%, y sí, ya estoy viendo que vienen muchas personas. Mañana es el mero Día de la Madre, mañana es cuando esperan la mayor afluencia.
La mayor venta es hoy en la tarde por la gente que vende en los pueblos, y mañana ya casi es puro particular.
Ah, perfecto, uh-huh. Ahorita se llevan a mayoreo.
A mayoreo, sí, que quien vende o revende, pues, o las detalla, es hoy.
Hoy en la tarde, uh-huh. Perfecto, mire, pues estoy viendo que están todos bien surtidos. ¿Cuánto aumentan el surtido?
Pues yo creo que sí le aumentamos un 50-70% de la venta, o sea, lo doble prácticamente.
Pero ustedes también surten lo doble, me imagino.
Sí, 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 porque sí se vende. Así que es la venta más grande el Día de la Madre.
Oye, ¿cuál es la flor más difícil? Porque se vende que se tiene muchas rosas y la rosa es delicada, ¿no?
Sí, de hecho es lo que más se vende. Ahorita bueno, tengo poquita porque pues no pude meter el viaje de ahora por el tianguis, porque no nos dejan pasar. Pero tenemos de muchos colores. Lo que más se vende es la rosa.
La rosa. La rosa. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias, muy amable, señora Susana. Y estoy aquí con otra persona. Platíqueme, señor, de Metrópoli y Notisistema, para que me platique cuántas flores venden. ¿Dónde traen sus flores ustedes?
Nosotros lo traemos de Atlixco.
¿Atlixco? Sí. ¿De Puebla? Ay, ¿cuántas traen? ¿Cómo está tu venta?
Pues está un poco más tranquilo hoy. Para las flores que traemos está más tranquilo. Esta se llama Lisiantrus.
¿Lisiantrus?
Sí, Lisiantrus.
¿Y cuánto cuesta el ramo?
Normal, estamos dando 200 pesos.
200 el ramo, y desde Puebla vienen ustedes, pero estoy viendo que están en un puesto bien establecido. ¿Este lo rentan?
Sí.
¿Es frecuente su venta?
No, es rentado también. Tenemos que pagar la renta.
Perfecto. ¿Cuándo llegaron de Puebla?
Llegamos desde el...
Bueno, en algunos instantes más vamos a regresar con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez. Antes permítanos abrir un pequeño paréntesis con el propósito de escuchar juntos el espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Detienen policías de Zapopan a un hombre que trataba de comenzar un incendio en el Cerro del Coli, en Zapopan. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. Pronostican restauranteros de Jalisco un incremento de hasta 150% en sus ventas por los festejos del Día de la Madre. Denuncian la aparición de socavones vecinos del Parque San Rafael tras la puesta en marcha de una tuneladora para dar continuidad a la construcción de obras hidráulicas en el sitio. Desplegarán autoridades estatales y municipales operativo de seguridad para el encuentro entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Participarán 1.800 policías. Concluye la contingencia por COVID-19 en México tras la firma de un decreto presidencial que pone fin a la emergencia sanitaria, confirma la Secretaría de Salud. El Poder Judicial está podrido, sentencia el presidente López Obrador, luego de que la Suprema Corte invalidara la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral. Incorpora Estados Unidos a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a la lista negra del Departamento del Tesoro de la Unión Americana, acusado de traficar fentanilo. La temperatura actual en la zona metropolitana de Guadalajara, 32 grados, de acuerdo con lo que da a conocer el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Le recuerdo que esta será una tarde muy calurosa. La temperatura máxima pronosticada para el día de hoy será de 36 grados Celsius, aunque claro, dentro de los vehículos, dentro de los coches, de los camiones, bueno, la temperatura es mucho más elevada, se torna verdaderamente insufrible, así que pues hay que tratar de mantenerlos ligeros de ropa y sobre todo bien hidratados. Bueno, vamos a más información, vamos de vuelta a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Él nos compartirá las reacciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la primera parte del Plan B del pues esta reforma electoral, el intento del presidente López Obrador por hacer varias modificaciones en este mecanismo de democracia aquí en nuestro país. Concluyeron los integrantes de la Suprema Corte que lo que se hizo estuvo muy mal hecho. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Amigos, nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó como realmente se esperaba que fuera a reaccionar, muy molesto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte del Plan B de reforma electoral por evidentes violaciones al debido proceso, al procedimiento legislativo, que fue pues absolutamente sucio, deslavado, totalmente pasando por encima o tratando de pasar por encima de las minorías, de las bancadas minoritarias en el Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República. Y esto fue justamente lo que vio lo que vieron los ministros que votaron ayer 9-11 en contra de esta primera parte de la reforma electoral, el llamado Plan B. Pero vamos a escuchar justamente al presidente López Obrador.
No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida.
Y pues justamente al presidente López Obrador se le olvida que las reglas parlamentarias, en los procedimientos parlamentarios, se crearon para evitar que haya justamente este avasallamiento de las fracciones minoritarias, y quizás se le olvida incluso que él fue parte de aquellos que impulsaron estas modificaciones a la ley, que esta este procedimiento o estos procedimientos tuvieran que ser respetados para que se pudiera escuchar la voz de las minorías, y ahora, repito, parece que se le olvida. Sin embargo, él además agrega que dado que el plan B está fracasando, porque hay que recordar que todavía falta que se revise la segunda parte del plan B, pero pues es un hecho, porque se trataron de la misma forma, es un hecho que también va a ser invalidado por la Corte, tiene que ocurrir, por supuesto, pero es prácticamente un hecho que eso va a ocurrir en un par de semanas. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador avisa que viene el plan C, y el plan C no es otra cosa sino que impulsar a que la gente vote en las urnas en favor, mayoritariamente o abrumadoramente, en favor de Morena y sus aliados. Quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador que la gente vote como que en el 80% en favor de Morena, y el resto si quiere votar por los otros partidos. Pero pues una situación bastante complicada. De cualquier manera, para presionar más, y en este caso al Poder Judicial, el presidente López Obrador aseguró que enviará tres iniciativas preferentes para el mes de septiembre del 2024, es decir, un mes antes de que él deje el cargo, para una de ellas, para que haya una reforma al sistema judicial y la manera de designar, la manera de elegir a los ministros de la Corte sea a través del voto popular, del voto de elecciones, tal y como ocurre, dice, con los diputados, con los senadores y con el presidente de la República. Una cuestión que realmente también, repito, se ve muy complicada, porque para ello se requiere una reforma constitucional, y eso implica entonces mayoría absoluta, no la mayoría simple, sino la mayoría de dos terceras partes de los senadores y de los diputados. Entonces, pues repito, esto se ve complicado, pero eso es lo que va a intentar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y de hecho, Arturo, me imagino, o al menos así lo interpreto, el hecho de que el plan C del presidente López Obrador sea tratar de defender su proyecto en las urnas, nos permite suponer que prácticamente está doblando las manos y que asume que en términos jurídicos, en materia de modificaciones legales, en realidad pues ya no hay mucho que hacer, y que seguramente la segunda parte del plan B correrá la misma suerte que la primera.
Sí, porque, repito, se presentaron al mismo tiempo, fue el mismo procedimiento, se dividió en dos partes para su publicación, pero prácticamente llevaron el mismo proceso. Entonces, pues no creo que vayan a cambiar el sentido de su votación los ministros. Si ya dijeron que es inválido en este caso las primeras dos leyes, tendrá que ocurrir también lo mismo con las otras seis. Y yo a todos me sigo adelantando y digo que lo que ocurrió el viernes de la semana antepasada, el famoso viernes negro en el Senado de la República, también dará para que la Corte invalide todo este procedimiento y, por tanto, le dé la razón a los partidos de oposición ante su reclamo por lo que se aprobó, por esos 20 minutos que se aprobaron aquel viernes por la noche.
Bien, Arturo, gracias por el reporte. Buena tarde.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta a la Ciudad de México. Es la información en voz de Arturo García Caudillo con la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la decisión que tomó la Suprema Corte. Está bateando la primera parte del plan B de reforma electoral impulsado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante, bueno, recordar, si usted no ha venido siguiendo muy de cerca este tema, que esta decisión a la que llega la Suprema Corte con 9 de 11 ministros votando en este sentido, tiene que ver con el hecho de que estas modificaciones legales estuvieron mal hechas, hubo violaciones a los procesos legislativos. Esto fue lo que revisó la Suprema Corte, si las cosas se habían hecho bien. 9 de los 11 ministros del máximo tribunal votaron a favor de invalidar el ajuste a estas leyes, las leyes de comunicación social y de responsabilidad administrativas que se aprobaron en diciembre por Morena y sus aliados, leyes que permitían a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral por hacer propaganda electoral. Ya se imaginará usted quién habría sido el principal beneficiario de una posibilidad o de una apertura de estas características. Todos los días desde el Palacio Nacional, seguramente hablando del tema. Finalmente, esta modificación legal que abría esa posibilidad, bueno, fue desechada. La Corte consideró que el Poder Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar los cambios sin que los diputados de oposición conocieran antes las iniciativas. Como estuvo mal hecho, entonces no vale. En términos coloquiales, es lo que concluye la Suprema Corte. Antes de la pausa, Luis Martínez comenta que los accidentados en Nayarit no tenían para traer a sus muertos y el gobierno no los apoyó, pero sí tirando dinero en el carrusel, en Checo Pérez, en el Canelo. Bueno, el compromiso está sobre la mesa por parte de las autoridades estatales y las autoridades municipales, concretamente por parte de Guadalajara, aunque entiendo que también Tlajomulco le entra, para apoyar a los familiares de estas víctimas. Si tiene usted información en otro sentido, si hay familias que no están recibiendo el apoyo prometido, es importante ampliar esta información. Eduardo Uribe nos platica que en Moctezuma y Patria no hay luz, hay unos jóvenes de plano haciéndola de agentes viales, así que el llamado a la Comisión Federal y también a la Policía Vial para que envíe algunos elementos a este crucero que es indiscutiblemente muy transitado, que a estas horas, bueno, se va a poner muy complicado para que, sobre todo, se disminuya el riesgo de algún percance. Por otro lado, gracias también a Mari González, quien dice: ojalá el niño superdotado llegue a ser muy grande. Felicito a la mamá por tener un hijo modelo, un tema del que ya estaremos compartiéndolo a usted más detalles de la información con una nota que nos preparó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano. Rosy Fergoso pregunta si todavía hay riesgo de tener COVID y si tenemos que utilizar cubrebocas. El riesgo de contraer COVID sigue y seguirá presente, Rosy. La realidad es que se trata ya de una enfermedad considerada endémica, es decir, que llegó para quedarse, y en esa medida, pues es importante que procuremos seguir cuidándonos. Desactivan esta contingencia sanitaria porque los contagios son menos delicados y los tratamientos un poco más eficientes. En ese sentido es que se habla de una disminución del riesgo para la población en términos generales, sobre todo cuando, de acuerdo con algunas estimaciones, prácticamente 8 o 9 de cada 10, por ejemplo, mexicanos, ya estamos preparados para hacerle frente, ¿no?, en términos de nuestro sistema inmunológico. Como sea, insisto, es una enfermedad que llegó para quedarse, y si usted, por ejemplo, va a ir a un sitio que tenga una concentración muy importante de personas, pues vale la pena tal vez que lleve su cubrebocas y le hace sentir más segura. Y además, creo que podemos conservar y podemos quedarnos con algunas de las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, o procurar no tocarnos la boca, la nariz o los ojos para no contagiarnos, no solamente de COVID, sino de muchos otros virus. Son medidas que sirven contra el coronavirus, pero también contra otros riesgos. Así que, pues, tratemos de seguir cuidando nuestra salud, entendiendo que, bueno, la emergencia sanitaria ha concluido. Una pausa, enseguida tenemos más para usted. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Mire, esta tarde recibimos en este espacio a través de la línea telefónica Carlos Salazar Gaitán, el expresidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud, para platicar en torno a una industria importante en este rubro, importante también para el estado de Jalisco. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por participar en este espacio.
Al contrario, Ricardo, muchas gracias a ustedes por invitarme y hacer por ahí equipo para que Medical Expo tenga una mayor difusión y, por supuesto, que la Asociación Nacional de Proveedores para la Salud se entregue por ahí la información adecuada acorde a nuestro sector.
Pues bienvenido a este espacio, Carlos. Pues platícanos de entrada acerca de este sector, el sector de los dispositivos médicos aquí en el estado de Jalisco. ¿De qué estamos platicando?
Seguro, Ricardo. Bueno, mira, me gustaría comenzar platicándote, tal como lo comentas. Es un sector que se ha dado a conocer en los últimos años acorde a la gran necesidad que se ha dado en equipamiento, en dispositivos médicos que ayuden a controlar la pandemia, y eso ha propagado que muchas otras industrias, el mismo gobierno y personas de manera general pongan más atención en este sector que ha crecido de manera sumamente importante aquí en México. Y al hablar de dispositivos médicos, puedo hacer referencia que incluyen familias desde equipamiento médico, equipo de laboratorio, prótesis, órtesis, algunos agentes de diagnóstico, todo el material de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación, reactivos químicos, hasta pensar también, Ricardo, en software y aplicaciones de uso clínico y todos aquellos utensilios que puedan utilizarse con un destino clínico o médico. Ahí es donde nosotros aglomeramos toda el sector de dispositivos médicos en general.
Ahora, platícame un poco, Carlos, ¿cómo se movió esta industria con la llegada de la pandemia? ¿En qué proporción creció? ¿A qué se le tuvo que destinar mayor inversión en investigación y en desarrollo tecnológico?
Bueno, para llegar a ese punto, Ricardo, me gustaría de alguna manera mencionarte, el sector de dispositivos médicos no ha dejado de ser un sector sumamente importante aquí en nuestro país, principalmente por la importancia a nivel económico que tiene. México desde hace 7-8 años ha logrado situarse en los primeros lugares de exportación en la manufactura de dispositivos médicos. Hoy por hoy podemos asegurar que México se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial en la manufactura de dispositivos médicos, y podríamos llegar en los próximos 5 años a ocupar el quinto lugar, muy cercano a competir con países como Alemania, Estados Unidos y China, que son grandes potencias internacionales en este sector. Hablando de pandemia, por supuesto, al mencionarte estas cifras, estos datos, lógicamente la parte de la pandemia tiene un impacto importante en la manufactura, al ser que los grandes equipos y productos que se usaron para pandemias, en su mayoría para Latinoamérica y Estados Unidos, son fabricados en México. Me refiero a equipos de alguna manera que han sido usados para diagnóstico, como equipos ventilatorios, de soporte de vida, equipos de protección personal, de alguna manera todo lo que ustedes vivieron con tema de cubrebocas, usos patas, uso de textiles para protección de los profesionales de la salud y también para protección del personal sanitario. Entonces, estas categorías, por su naturaleza, tuvieron un impacto importante en la demanda y, por supuesto, potencializaron el consumo de la industria que se encuentra manufacturando en México, principalmente en la franja fronteriza.
Ahora, en materia de financiamiento, Carlos, ¿quiénes le entran a todo este desarrollo? ¿Es un asunto solamente de capitales privados o también participa el gobierno? Porque, bueno, finalmente cuando hablamos de la salud pública es responsabilidad de todos.
Totalmente. Bueno, definitivamente, como tú lo sabes, México es un país de grandes oportunidades para el tema de desarrollo de productos de todo tipo, ¿no? Somos un país que presenta grandes oportunidades en tema de manufactura, y esto se debe pues a las estrategias que de alguna manera ha manejado nuestro país al firmar más de 12 tratados de libre comercio con más de 46 países. Tenemos algunas políticas importantes, como lo es el nearshoring, el drawback, que nos han ayudado a que más empresas extranjeras vengan a gestionar sus inversiones a México, y por supuesto la cercanía que tenemos con Estados Unidos, quien es el principal consumidor de dispositivos médicos a nivel mundial, pues juega un papel importante que tantas compañías quieran venir a posicionarse en México. Hoy por hoy puedo decirte que de las 15 empresas más importantes que venden productos médicos en el mundo, 13 de ellas ya se encuentran manufacturando productos en México, tres de ellas tienen plantas ya ubicadas en México.
Para el estado de Jalisco, en concreto, Carlos, ¿qué significa esta industria y nuestra entidad? ¿En dónde está parada, digamos, en el ranking nacional?
Correcto. Mira, a nivel nacional, en temas de comercialización, nos encontramos en el segundo lugar. Jalisco es el segundo estado que más dispositivos médicos vende a nivel nacional. Existe poco más de 800 empresas registradas que comercializan dispositivos médicos. Sin embargo, 353 de ellas se dedican única y exclusivamente a comercialización de dispositivos médicos. Manufactura, importación, desarrollo o comercialización de dispositivos médicos. 42 empresas aquí en Jalisco son de carácter industrial en relación a nuestra industria. 247 de ellas se dedican a la comercialización de carácter mayorista, 38 de ellas a la comercialización de carácter minorista y 26 de ellas están enfocadas 100% a servicios. Esto nos deja una entidad con una posibilidad sumamente importante de participar en temas de abastecimiento, en temas de cumplir con la demanda que generan los hospitales tanto públicos como privados a nivel federal y a nivel estatal. Pero lo más importante que hay que recalcar aquí, Ricardo, es que el 80% de ellas son micros y pequeñas empresas. Prácticamente empresas medianas y grandes, solo tenemos un aproximado de 55, 56 empresas que permitirían de alguna manera esa propagación y ese impacto profundo en la demanda general de dispositivos médicos.
En torno a este tema, Carlos, ¿hay inversiones públicas? Se lo pregunto porque, bueno, finalmente el desarrollo de la tecnología, sobre todo en momentos tan complicados como la contingencia sanitaria, pues se requiere también del apoyo del gobierno.
Totalmente, y definitivamente es un factor importante para que las empresas puedan sentirse apoyadas y subsidiadas por el mismo gobierno cuando se trata de algún reto como lo es la pandemia. Sin embargo, puedo decirte que no precisamente ha sido importante la participación de los recursos federales para poder propagar soluciones inmediatas como lo pasó en el COVID. Sí hubo algunos apoyos de manera particular con ciertas empresas. Hubo apoyos también por medio de, por ejemplo, aquí en Jalisco, de Secretaría de Economía, para poder generar ecosistemas que nos impulsen a desarrollar dispositivos médicos. Pero de manera general, si pudiéramos observar la participación que tienen países como aquellos con los que estamos compitiendo en tema de desarrollo y manufactura de dispositivos médicos, México todavía se queda muy, muy corto en poder recibir recursos que nos ayuden a impulsar tanto tecnologías como producción de dispositivos médicos en el país.
Carlos, ya para el cierre de esta conversación, platíqueme un poquito acerca de este evento que tienen, que se está desarrollando aquí en Guadalajara. ¿Quién va dirigido y qué es lo que van a encontrar ahí?
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues anunciarte que estamos muy contentos como sector, como industria, porque trajimos a Guadalajara uno de los eventos más importantes a nivel nacional dentro de nuestra industria de dispositivos médicos, que no nada más es para presentar innovación, desarrollo de equipos y de alguna manera lo que en el futuro está por venir en nuestra industria, sino también para generar esta aportación al ecosistema de aquí de Jalisco, al ecosistema nacional, que nos permita, por supuesto, fusionar la visión y los objetivos que tienen las instituciones que prestan servicios de salud, los profesionales de la salud y nuestra industria, para poder resolver el gran tema de hoy que se llama la salud de los pacientes de aquí de México, ¿no? En esta plataforma vamos a encontrar 170 conferencias dirigidas a profesionales de la salud, principalmente a empresarios e instituciones que prestan servicios de salud, entre ellas conferencias que tratan de temas de gestión legal, por ejemplo, para los usuarios, ¿no? Para los médicos, para las enfermeras, capacitaciones técnicas, tecnológicas, capacitaciones regulatorias. Hay un N número de entrenamientos y talleres que nos invitan a que las tecnologías que hoy en día se están usando aquí en el país sean no nada más presentadas, sino bien utilizadas, por supuesto, hasta dónde se ha llegado la trascendencia de estas tecnologías. Tendremos un piso de exposición con 175 expositores en Expo Guadalajara, y aparte de eso, pues la ventaja de que todo el panel de conferencias y talleres están certificados o avalados por instituciones públicas para que tengan reconocimiento educativo, ¿no? Esto será llevado los días 17, 18 y 19, Ricardo, en Expo Guadalajara. La entrada es totalmente gratuita para profesionales de la salud, no es un evento abierto al público, es un evento 100% enfocado a nuestro sector, a los profesionales, por los temas delicados de repente que se ven.
Claro.
Sin embargo, los invitamos también al público en general, a todo tu auditorio, a que sigan a Medical Expo. Todas las conferencias que hemos hecho en los últimos años han sido digitalizadas y están expuestas por ahí en nuestras redes sociales, en YouTube, como Medical Expo, donde pudieran también tener un entrenamiento constante de productos, de manejo de ciertos temas más enfocados en enfermedades y retos como lo fue la pandemia, ¿no?
Bien, pues Carlos, muchísimas gracias por la posibilidad de platicar con usted, conocer más en torno a esta industria, la importancia que tiene, en dónde está parado Jalisco con relación a esto y los detalles en torno a este evento. Les deseamos mucho éxito en su realización.
Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por permitirnos difundir aquí la información con tu auditorio. Estamos totalmente a sus órdenes en el momento que ustedes lo requieran para seguir transmitiendo información.
Gracias, Carlos. Hasta pronto.
Fuerte abrazo. Gracias.
Hasta luego. Carlos Salazar Gaitán es el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Vamos a una pausa. Enseguida hay más. Los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya está en marcha el partido de las semifinales de la Champions League allá en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. Van 34 minutos efectivos de juego, donde el Real Madrid y Manchester City se ven las caras después de una remontada épica en la edición anterior de esta Champions League y que posteriormente el Real Madrid se coronó campeón. Un encuentro que para muchos se trata de una final adelantada por los jugadores que participan, por la importancia de los dos contendientes y que hasta el momento se mantiene empatado a 0 goles. Real Madrid contra el Manchester City, entonces poniendo en marcha estas semifinales de la Champions League. El recibimiento que tuvo el autobús en el que viajaba el equipo merengue, nombre, fue impresionante allí en las afueras del estadio Santiago Bernabéu, donde, insisto, se mantiene el par de roscas hasta este momento. Y bueno, el goleador argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jugará en Arabia Saudita la próxima temporada. Al menos es lo que afirma este martes la agencia AFP, con base a las informaciones de una fuente saudita cercana a las negociaciones. El contrato es excepcional, es enorme, añade sin revelar el nombre del club, que se haría de los servicios del capitán de la selección campeona del mundo. Lionel Messi, quien por cierto, pues ya le levantaron el castigo, ya está entrenando con el PSG, pero todo apunta a que se llevará un jugoso contrato para jugar allá en la Liga de Arabia Saudita. La jueza instructora que lleva el caso del exfutbolista brasileño Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, puso en duda la última versión exculpatoria del informe que la defensa presentó como prueba pericial y, por considerar que persiste el riesgo de fuga, determinó mantener en prisión al exjugador del Barcelona Dani Alves, ahí donde se encuentra recluido desde el pasado 20 de enero de este año. Y bueno, una mala noticia: a la edad de 93 años murió hoy el exportero Antonio La Tota Carvajal. Fue el primer futbolista que jugó en 5 Copas del Mundo con la selección mexicana de fútbol de 1950 a 1966. Hablamos de los mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. Como jugador, La Tota debutó en 1948 con el Real España. En 1950 se incorporó a Club León, donde permaneció hasta su retiro en 1966, equipo con el que, por cierto, ganó dos campeonatos de liga en el fútbol mexicano, que fue el de la temporada 1951-52 y el de 1955-56, un año después del primer título que consiguió el Atlas, cuando el León consigue también ese título, y ya después, en el otro que participa La Tota, en 1955-56. Como entrenador dirigió a los Panzas Verdes de León, a equipos que ya ni existen como el Unión de Curtidores, al Atletas Campesinos y al Morelia. Descanse en paz, Antonio "La Tota" Carvajal. Y el Atlas deberá realizar un partido casi perfecto para poder vencer a las Chivas y avanzar a las semifinales de la liguilla, dijo hoy el entrenador de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora, y aquí lo escuchamos, esto fue lo que señaló.
En esta serie no se puede cometer tantos errores porque te quedas fuera. Nosotros sabemos que con el empate global quedamos fuera. Entonces nosotros tenemos que salir a ganar el partido. ¿Cómo? Con la estrategia, con el planteamiento ideal, adecuado desde nuestro lugar y después la ejecución de los muchachos. Pero sí, definitivamente minimizar el riesgo de cometer errores que no nos puedan ayudar a conseguir el objetivo.
El juego de ida, ya lo sabes, será este jueves a las 7 en el Estadio Jalisco y el de vuelta próximo domingo a las 7 de la noche, también con 6 minutos. Mora confía en que su goleador Julián Quiñones pueda marcar la diferencia en esta serie de Clásico Tapatío, donde se enfrentan Atlas y las Chivas del Guadalajara. Bueno, antes de despedirnos, permítanme informarle que se abre el marcador en este partido de semifinales de la Champions League. Allá en el Estadio Santiago Bernabéu es el equipo de casa, el Real Madrid, quien abre al minuto 36 la pizarra con anotación de Vinicius Junior, remata con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda y tras una asistencia de Eduardo Camavinga. Así las cosas entonces, con gol de Vinicius Junior, el Real Madrid ya gana el duelo al City, 1-0 en las semifinales de la Champions League. Ya en tiempo extra de 4 a 5 le tendremos todos los detalles, las repercusiones con comentarios y lo que haya sucedido en la parte final de este Real Madrid contra el Manchester City. Por lo pronto toma ventaja de 1-0. Una pausa y enseguida regresamos. Tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Continuamos con más información. Le compartimos a continuación la siguiente nota que preparó para usted nuestra compañera Grisela Torres Zambrano en torno, bueno, a un caso motivo de orgullo. Se trata de Ian, un niño, un joven verdaderamente talentoso, increíblemente sobresaliente y que se convierte, insisto pues, en un motivo de orgullo. Aquí los detalles de la información.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
El sistema educativo en México no está preparado para los niños superdotados. Menores con altas capacidades como Ian Emanuel González Santos, quien al año y medio de edad ya daba muestras de un pensamiento adelantado.
Nos dimos cuenta tal vez cuando tenía un año y medio que él hablaba muy, muy bien, muy claro, como si fuera un adulto. No sé, su forma de expresarse no era una forma típica de bebé, no decía palabras incorrectas, tenía una, dice él, una sintaxis perfecta. Entonces, a partir de ahí llamó nuestra atención. Siempre tenía dudas, siempre tenía conocimientos nuevos que a veces nosotros no se los proporcionábamos, entonces era como extraño. En la escuela era introvertido, iba al kinder como cualquier niño. Después en la primaria, la verdad es que la pasó mal. Él tiene pues recuerdos no muy agradables de pues que los niños lo herían, le hacían bullying porque no era tradicional, porque él tenía otras preguntas, ya empezaba con sus preguntas de química, de microbiología. Entonces lo que yo podía hacer como mamá era proporcionarle la información que él solicitaba. Si yo no tenía la capacidad de resolverle sus dudas, pues le buscaba algún curso, le buscaba alguna persona que pudiera apoyarle. Y cuando ya fue insuficiente lo que yo le podía proporcionar en Puerto Vallarta, porque vivíamos en Vallarta, decidimos mudarnos a Guadalajara.
Se calcula que el 3% de la población en México tiene altas capacidades. A los 6 años de edad, por ejemplo, Ian registraba un coeficiente intelectual de 155. Explica a Notisistema Sandra Santos, su madre, quien ha sido parte fundamental para potencializar su talento.
Y comenzó en una escuela para niños sobredotados, sin embargo, tampoco fue la solución. Él tenía otras curiosidades, ya comenzaba a hacer sus trabajos de investigación, comenzó a los 7 años con una idea de regeneración de melanocitos con plasma rico en plaquetas en pacientes que tenían vitiligo. Y fue presentado a la Ciudad de México cuando tenía 7 años en un congreso internacional. Siempre se la pasa en cursos. Yo lo saqué de la primaria tradicional en el 4º año y decidí educarlo en casa. Fue con libros de la SEP y con cursos. Con todos los cursos que él pedía, intentaba llevarlo. Y fue así como llegamos a la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En uno de esos cursos sobre agujeros negros, él descubrió las instalaciones. Él dijo, mamá, esto es lo mío, por favor, yo quiero estar aquí.
El sueño de Ian era convertirse en el genetista más joven de México y lo cumplió. En unos meses se graduará de una licenciatura en farmacobiología en la Universidad de Guadalajara, donde además culminó una maestría con apenas 12 años de edad. Está en la mira el doctorado.
Preguntan, ¿es básico tener mucho dinero para que un niño con talento pueda llegar lejos? Pues no soy una familia adinerada, definitivamente no es así. Es el deseo de apoyar a tu hijo, mover, vender, hacer lo que tengas que hacer para satisfacer las necesidades de tu hijo y verlo feliz, porque no está obligado, no está presionado, no es producto de la frustración de nadie. Estos niños tienen tanta actividad, tanta energía, que él requiere cosas adicionales a lo académico. Él practica atletismo, es velocista, corre 80 metros planos, 150 metros planos, y le encanta su atletismo. Son todos los días 3 horas practica, entonces es un chico de alto rendimiento.
Ian es superdotado, practicante de atletismo, pero sobre todo un niño feliz. Para potencializar sus capacidades, su familia se mudó de Puerto Vallarta a Guadalajara. Y Sandra, su madre, acude incluso a la universidad para evitar que en medio de ese mundo de adultos alguien intente lastimarlo.
Sí, le hicieron el diagnóstico del coeficiente cuando tenía 6 años, creo que era muy pequeño, no lo hemos repetido, obtuvo 155 puntos, pero pues no fue suficiente solo un número, fue suficiente el deseo de él de siempre prepararse. Tiene un diplomado avanzado en hematología, lo hizo en Querétaro, en el Instituto de Hematopatología. Y después, bueno, tiene aproximadamente 50 cursos en su currículum de diferentes cosas, inmunología, tiene del grupo sanguíneo, de genética sobre todo, de diferentes técnicas actuales en genética. Y la maestría que él cursó a la par con su licenciatura, por su caso, uh-huh. O sea, a todos les puede parecer extraño que él tenga maestría, sin embargo, ante la situación y el caso de Ian, logré que le aceptaran comenzar la maestría. Ya la culminó todavía teniendo 12 años y la hizo en biología molecular y genética. Su sueño siempre fue ser el genetista más joven del mundo, decía él, y pues creo que lo ha logrado.
Ian ve muy natural lo que hace, reconoce sus logros y siempre busca nuevas metas. Como niño superdotado tiene un pensamiento adelantado, pero sabe que sin disciplina nada sería posible.
Me gustaría ingresar a un doctorado, por ejemplo, en QCI, el doctor Edgar Balcázar, que trabaja en el laboratorio de biología molecular, me invitó a hacer un doctorado ahí. Y también tengo otras propuestas de doctorado, pero aún no sé dónde voy a ingresar. También mi meta es trabajar con la herramienta de edición genética CRISPR-Cas, que es para poder modificar o insertar genes para poder prevenir o curar enfermedades.
Sandra Santos explica que México no tiene becas suficientes para estos niños y las leyes tampoco ayudan. Él lo único que hoy recomienda es que sigan sus sueños y trabajen para cumplirlos.
Si tienen un sueño, una meta, que luchen por ella lo más que se pueda, porque todo es disciplina y pasión por lo que quieras, así que tú lo puedes lograr con disciplina. También buscar y aprovechar cada oportunidad que venga, porque cada oportunidad en la vida es única y hay que aprovecharla.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse.
margen de tener un cerebro privilegiado, sin su esfuerzo y disciplina, y una familia como la de Jan, maestros y amigos que lo han ayudado, su talento tal vez se hubiese desperdiciado. Y aunque sin duda se encamina a convertirse en un gran investigador y científico, muy probablemente deberá continuar en el extranjero, porque el sistema educativo de México no está preparado para niños superdotados. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Katia Plasencia, esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que la viuda de Juan Ricardo Hernández, Mercedes Arce, está en desacuerdo con la posibilidad de que Pablo Lyle sea deportado y vuelva a nuestro país. Esta situación dice que le parece una injusticia, pues asegura que detrás de todo lo que ocurrió hay una familia que lamenta todos los días la partida de un hijo, de un padre, de un esposo y un abuelo, y que siguen en la espera de que se actúe con imparcialidad. Pues la mujer considera que por ser un personaje famoso en nuestro país se le estarían dando consideraciones que no merece. Ella y su familia exigen que Lyle alcance la condena máxima y que lógicamente no salga de la cárcel. Así que bueno, pues ella está en desacuerdo con que Pablo Lyle vaya a ser deportado. Esta información que se había dado desde la semana pasada, que podría haber posibilidades para que Pablo regrese a nuestro país. Y quien está feliz es Robert De Niro, porque sorprendió a todo el mundo al compartir prácticamente que ha llegado un nuevo integrante a su familia. Se trata de su séptimo hijo. Cuando le dicen que tienen 6 hijos, el actor de El Padrino refutó y comentó: en realidad son 7. 7 en realidad. Acabo de tener un bebé. El actor no revela quién es la mamá de su hijo, pero se cree que lo tuvo con su novia Tiffany Chen, que es profesora de artes marciales y con la que ha tenido una relación durante varios años. Robert De Niro también comentó en algunas ocasiones que es difícil tener hijos tan chicos, pues que a pesar así, aún así, los adora, pero que como estaba muy joven, realmente no disfrutó a los niños. Y ahora que está pues un poquito mayorcito, ya tiene más de 70 años, pues dice que está disfrutando a sus bebés. Así que 7 hijos ya Robert De Niro acaba de tener su 7º hijo. Y por último, bueno, pues una lamentable noticia. La legendaria cantante y compositora Rita Lee murió a los 75 años de edad después de ser diagnosticada con cáncer de pulmón en el 2021. Hace unos meses había anunciado que su enfermedad estaba en remisión. Esta rockera fue inspiradora de varias generaciones de mujeres. Fue llamada como la reina del rock brasileño, aunque prefería que la conocieran como la patrona de la libertad. Rita Lee Jones debutó en 1947 en Sao Paulo como cantante en una banda femenina que se llamaba Teenage Singer, cantando versiones de los Beatles y otros grupos extranjeros. Y bueno, pues ahora se da a conocer su fallecimiento a causa del cáncer de pulmón. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchísimas gracias. Gracias por la información en materia de espectáculos. Excelente tarde. Tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas. José Márquez, le enviamos un saludo. Gracias, como siempre, por estarnos acompañando. Ventura Romero dice: ojalá le den el premio a la mamá modelo, a la de este niño superdotado, porque sí es una modelo. Ojalá hubiera más mamás como ella, dice Ventura Romero. Gracias. Rosa Elvia Ramírez dice que la verificación vehicular es un robo por parte del gobierno del estado. Cobrar 500 pesos es muchísimo. Y ni es para combatir la contaminación, porque ellos la propician con tanta tala de árboles, incendios de los que nadie cree que sea por gente de a pie, etcétera. La sociedad no debe contribuir al robo. Es la lectura que le da a este tema, que sabemos ha generado inconformidades. Rosa Elvia Ramírez, gracias por acompañarnos. Nos reportan por otro lado, por parte de Carlos Oseguera, pues que está muy complicada la vialidad en la salida de López Mateos de Periférico a Las Cuatas, así que no quedará de otra más que armarse de paciencia y tratar de conducir con mucha precaución, procurando evitar cualquier tipo de percance. La señora Ramírez, gracias también por sus mensajes. Dice que el señor Obrador nos quiere ver los guaraches, todavía que no presuma que bajó más el precio del dólar, porque no nada más es en México, sino en muchos países del mundo. está bajando. Lo hace para que la gente que no se informa se lo crea, dice la señora Ramírez. Por otro lado, el comentario del señor Hernández, quien dice que en diciembre se inscribió para la pensión de adultos mayores. Entró mayo, nadie me ha llamado y la pregunta es quién se queda con esas mensualidades. Se lo dan en el primer depósito. Gracias y bendiciones. Le voy a proporcionar, señor Hernández, un número telefónico al que usted se puede comunicar para que le pueda dar seguimiento a este caso y le expliquen qué es lo que ha pasado, por qué no le han depositado los recursos que le corresponden. Se trata del número telefónico de las oficinas de la Secretaría del Bienestar aquí en Guadalajara. Ahí le va. Es el 3336-793630, 3336-793630, para que le puedan explicar exactamente, pues, qué es lo que está saliendo mal. Al ingeniero Lozano le agradezco también su comunicación y con muchísimo gusto comparto su observación con nuestro compañero José Luis Escamilla, mientras que José Y, así se identifica, dice, claro que la Suprema Corte está podrida, así lo decía esta mañana el presidente López Obrador. Él dice que viva la Cuarta Transformación, que viva el presidente y el voto masivo por Morena, comenta José Y. Gracias por comunicarse con nosotros. Ahí está consignado su punto de vista respecto, pues, a este tema. Gracias también al maestro. No nos deja su nombre. Don Alberto Campos, ya lo encontré. Gracias también a don Alberto Campos. Con muchísimo gusto retomo su inquietud, la comparto con mi compañera Griselda Torres Zambrano a propósito, bueno, de esta nota que le compartíamos a usted sobre este caso verdaderamente extraordinario, motivo de orgullo de este joven Ian, del que platicábamos con usted hace algunos minutos. Por otro lado, dice Alejandro González, con más de sus opiniones relacionadas con las notas que esta tarde le estamos compartiendo, que se requiere de una nueva Corte de Justicia. Dice que practique la justicia y la voluntad popular, asimismo que no contradiga las leyes emanadas del Congreso por voto de sus miembros. Él afirma que los ministros defienden a los oligarcas, a los prianistas traidores de la patria que entregaron el petróleo, los ferrocarriles, teléfonos de México, los bancos a los oligarcas, a extranjeros y a políticos corruptos de Va por México. Esa es la opinión de don Alejandro González. Le agradecemos muchísimo el que se comunique con nosotros, que nos permita conocer, pues, cuál es su sentir respecto a este tema. Sabemos que entre algunos sectores cayó muy mal la decisión de la Suprema Corte, que decidió invalidar la primera parte del Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. El argumento de 9 de los 11 ministros que integran la Suprema Corte es que el proceso legislativo, independientemente de qué se haya planteado, independientemente de en qué sentido venía la propuesta del presidente y las adecuaciones que le hicieron los legisladores, lo que la Suprema Corte determinó es que el proceso realizado por el Poder Legislativo estuvo mal hecho y por eso carece de validez. Y hemos visto con recurrencia que están haciendo las cosas muy al vapor, que lo están haciendo prácticamente sobre las rodillas, con el riesgo que esto implica, que luego de una impugnación, los temas se caigan. Indiscutiblemente en el Poder Legislativo tienen que trabajar de manera mucho más pulcra, mucho más cuidadosa, para que lo que se discuta y se vote no se caiga en otras instancias. Eso fue lo que le pasó al Plan B del presidente López Obrador. La primera parte va para atrás y seguramente la segunda, porque se votó más o menos de la misma manera, pues seguramente terminará corriendo la misma suerte. Bueno, nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Viene en punto de las 2 de la tarde el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena. Que tenga un excelente día.